Ana Magdalena Candioti, un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Un gusto, Eduardo. Hola, Mariel. ¿Cómo andan?
Hola, buen día.
Buen día.
Magdalena es joven y es doctora en Historia de la UBA, magíster en Historia de la Universidad de San Martín y docente e investigadora del CONICET. Sus trabajos sobre la condición de la comunidad afro en el Río de la Plata y en el conjunto de la Argentina, también de Uruguay, merecieron la atención de ella por muchísimos años, y entre sus trabajos ahora, siglo XXI, editó Una historia de la emancipación negra, esclavitud y abolición en la Argentina. Magdalena, felicitaciones por el libro, y te quiero arrancar preguntándote una cosa personalísima. Entre las dedicatorias, hay personas de tu entorno familiar, pero después decís, a Clara Basualdo, mi tatarabuela, parda libre santafesina. Y la verdad que me sorprendió, porque yo te veo de tez aceitunada, morochita, pero no sabía que tenías el orgullo de tener una parda libre entre tus ancestros. Contanos un poquitito algo de esto.
Bueno, gracias Eduardo por notarlo. La verdad que sé bastante poco de Clara Basualdo, haciendo ese rastreo de, en parte de mi color, ¿no? Que está bueno esto, que estamos cada vez más problematizando y hablando de nuestro color, de, en mi caso marrón, como vos decías, sería una parda. Me costó mucho rastrear a este antepasado, porque la familia, por ese lado, por mi apellido Candioti, tenía como una genealogía bastante clara de dónde venía, y bueno, esta Clara Basualdo es una tatarabuela que no en todas las en todos los registros, pero en algunos aparece como parda libre. Ella tuvo hijo soltera, y después cuando ella muere, quien era el padre, que era una persona que era de la élite López, los adopta y son López Basualdo, y ellos son mis, no me acuerdo cómo se llama, bueno, mis tatarabuelos. Entonces, bueno, a mí me parecía importante honrarla, porque justamente está esta cuestión de la selección que se operaron familiarmente, históricamente, de a quién se recuerda y a quién se olvida, y qué antepasados se reivindican y cuáles fueron quedando como ocultados y cuáles historias fueron como negadas o metidas, digamos, abajo de la alfombra por generar como una idea de vergüenza o de inferioridad o de que tiene que ver con las jerarquías que se iban estableciendo. Entonces, reivindicarla, tengo ahí como un trabajo pendiente de hacer, de rastrear su historia y rastrearla a ella mejor. Tengo identificados unos documentos en Rosario, de donde ella es, parece que tuvo una casa que precisamente le legó a esta persona con la que había tenido los hijos, pero que no los había reconocido. Pero era un llamado, digamos, a honrar a nuestros antepasados, a pensarnos. Yo un poco como trato la apuesta del libro, ¿no? Es a tratar de incorporar esta historia de la diáspora, de la esclavitud y de la abolición a nuestra historia, hacerla una historia y pensarla como una historia argentina constitutiva, independientemente de eso personal, del vínculo personal, pero creo que también lo personal me parecía importante ponerlo para reponerlo, ¿no? Para reponer su importancia, para reponer que clasificábamos a las personas racialmente en momentos donde pensábamos que eso no sucedía, ¿no? Una de las ideas que discuto es que se cree que después de la revolución ya no se clasificaba a las personas, y en realidad eran permanentemente clasificadas en los registros, que era como los registros de las personas en ese momento, los registros parroquiales, en los judiciales, en los notariales, en las escribanías, las personas se autopresentaban y eran clasificadas de ese modo. Entonces, como reponer esta memoria y abrir esta pregunta, y que un poco abramos todos como país la pregunta en torno a esto.
Magdalena, me parece maravilloso, porque la individuación, la singularización, no es individualismo, al revés, es asumir el rol que cada uno tiene con sus desafíos, con sus conflictos, con sus vergüenzas, porque esa sociedad jerárquica todavía genera vergüenzas. Hay mucha gente que ni se anima a pensar si alguna vez un pardo no se metió en la habitación de la abuela, porque a la abuela le gustaba el pardo, y entonces lleva también un poquito de sangre afro. Pero vos sabés que te quiero hacer una mención. El libro Una historia de la emancipación negra está escrito de una manera muy coloquial, muy, muy agradable, y muestra una densidad de consulta de archivos que a mí me trae como primera pregunta la siguiente. Cuando la Asamblea del año 13 decide la libertad de vientres, le trae un problema a las comunidades esclavizadas, porque ¿qué hace con su chico que nace libre o liberto y él sigue manteniendo la posición de esclavo o de esclava? Yo te digo, esto vos lo tratás abundantemente y me parece un tema clave. Si lo podés contar en unos minutos sería maravilloso.
Bueno, sí, sí, como vos decís, Eduardo, es un tema clave que a mí precisamente me llevó a pensar todo este tiempo la necesidad de revisar este tiempo entre la ley de vientre libre de 1813 y la abolición de 1853 como un tiempo de los libertos, ¿no? Porque es un tiempo donde nacieron estos niños que nosotros siempre creímos que iban a ser inmediatamente libres y que fueron libertos. Entonces ahí hay dos cuestiones que a mí me interesó rescatar. Por un lado, que esto que vos señalabas, ¿no? ¿Cómo se vincula y qué derechos tiene una madre esclavizada sobre un niño liberto? E incluso padres, muchas veces libres, que quieren y pleitean por hacerse cargo de esos niños, por cuidarlos, y en realidad esos niños van a quedar bajo el patronato de los amos de las madres. Entonces van a quedar bajo el cuidado, entre comillas, pero primero lo que yo fui notando fue que en los primeros años, apenas esto se decreta, los amos no se dan cuenta de que ese derecho del patronato que dura 20 años les va a rendir a futuro trabajo tanto. Entonces a veces están dispuestos a donarle ese patronato, ese cuidado a madres esclavizadas, que encuentran un montón de dificultades en garantizar esos cuidados, porque mantener un niño implica tiempo, cuidados, a veces dinero, si se enferman, si se necesita un médico, y esos amos quieren desresponsabilizarse ya de estos niños que no van a ser su propiedad, no quieren asumir su cuidado, digamos. Otras veces, entonces los padres, por supuesto, se hacen cargo, lo asumen, financian, digamos, esa crianza, y después, cuando ya están más grandes y útiles para el trabajo, los patronos los reclaman, los amos de las madres, para trabajar y se los sacan. Entonces, hay un área de disputa muy grande en torno a esas libertades de esos niños, en torno al control del trabajo de esos niños, en torno al cuidado de esos niños, que se desata a lo largo de los años. Y así como al principio de este periodo hay como una mayor propensión a ceder eventualmente ese patronato a los amos de las madres, en realidad después con el paso del tiempo hay una clara percepción de que ese es un servicio y un trabajo gratuito muy útil que va a reemplazar justamente esta escasez que la disolución de la esclavitud empieza a generar, esa escasez de mano de obra, y entonces van a ser requeridos y ahí en realidad van a estar contendiendo por cuidarlos, controlarlos e incluso va a intervenir los gobiernos y los jueces para asegurar que esos niños cumplan y esos jóvenes ya cumplan con ese trabajo. E incluso va a haber...
Magdalena, te hago una última pregunta porque nos corre el tiempo. Vos le has dedicado tus estudios a la crueldad de lo que ha sido el comercio de esclavos. Haces muchísimas referencias a lo que significa aquellos esclavos que pudieron comprar su libertad o fueron donados por sus dueños, cosa horrible, para pelear por la patria. Pero hay una cosa que es más inquietante, por lo menos para mi subjetividad, que es la siguiente. El esclavo con estos tratos podía comprar su libertad. Es decir, en vez de liberarse por derecho, tenía que comprarla. Y eso te debe dejar dañada la subjetividad. Te escucho.
Sí, a mí me pareció importante marcar que frente a los discursos reiterados de las élites, como el discurso oficial del momento y en parte de nuestra memoria hoy, de que se habían abierto oportunidades a la libertad y que se había otorgado la libertad por por esta idea de un país muy supuestamente democrático, sin diferencias y jerarquías raciales, el servicio, o sea, la liberación de esclavos para la participación en los ejércitos era una prueba de eso, ¿no? De que había un camino amplio a la libertad a partir de la participación armada. Y en realidad lo que encontramos es que eso es un trabajo, ¿no? Es un servicio que tiene, es una libertad que no se otorga inmediatamente, sino después de una cierta cantidad de años de servicio. Entonces a mí me interesaba pensar que toda la lógica del proceso de abolición no fue abolicionista en el sentido de decir la esclavitud es una institución ilegítima, inadecuada y hay que rechazarla inmediatamente, sino que lo que se abrieron fueron vías para pagar por la libertad de distintas maneras, ¿no? Que la libertad la conquistaron, no la recibieron como un derecho y pagaron ya sea los que continuaron comprando su libertad en las manumisiones, los que pagaron con su servicio en el ejército, los que pagaron como libertos y los que pagaron con su misión.
Magdalena Candioti, muchísimas gracias, tenemos que cerrar el programa. Pero bueno, siempre los nombres propios pesan. Clara Basualdo, tu tátara, tatarabuela. Gracias Magdalena y gracias por una historia de la emancipación negra que editó Siglo XXI. Nos tenemos que ir. Sí. ¿No?